Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando acá hasta las 9 de la noche sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos en nuestra facultad, que además de agronomía tiene otras 9 carreras, con temas muy variados que vamos contando en el programa a lo largo que van surgiendo los temas. Hoy vamos a charlar sobre malezas. Es un tema que impacta enormemente en los últimos años, ya en los últimos 10 años, sobre el sector agropecuario. Y que en la facultad se trata de diferentes cátedras, se abarca la problemática de diferentes ángulos. Vamos a estar charlando con Martín Vila Ayub, él es docente de la cátedra de ecología de la facultad, investigador del CONICET, y está trabajando en la creación de un observatorio de malezas resistentes a herbicidas que está promoviendo la facultad junto con otras organizaciones. Se nos va a contar en unos minutos de qué se trata. Bueno, y a lo largo del programa vamos a charlar desde otros puntos de vista sobre también sobre las malezas. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.
Que merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
El tema del día, como les comentaba, son las malezas. Las malezas que afectan a la agricultura en la Argentina ya hace unos 10 años a partir de todo el paquete tecnológico que se instaló en el campo relacionado con la soja RR, bueno, ahora también otros cultivos como el maíz RR, con el glifosato y con la siembra directa y con el monocultivo, fundamentalmente cómo se ha extendido esta problemática en la Argentina. Y un proyecto nuevo que está desarrollando la facultad, que se trata de un observatorio de malezas resistentes a herbicidas. Vamos a charlar con Martín Vila Ayub, lo habíamos presentado recién, es docente de la cátedra de ecología de la facultad y es investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por la invitación. Gracias por venir, te vivís lejos, así que...
No hay problema.
acércate un poquito al micrófono, por favor. Contanos primero, antes de ir al proyecto concreto del observatorio, ¿cuál es la problemática hoy de las malezas en Argentina? ¿Por qué es importante?
Bueno, las malezas son una componente natural de todos los sistemas agrícolas y relativamente en los últimos 15 años, podríamos decir, desde el año 2005 aproximadamente, en la Argentina ha comenzado un proceso de en el que las distintas especies malezas han evolucionado hacia formas resistentes a herbicidas, han generado resistencia a productos químicos que son diseñados precisamente para eliminar. Pero la situación argentina, comparada con el resto del mundo o con otras regiones agrícolas del mundo, es relativamente incipiente, porque la resistencia a herbicidas en otras regiones del mundo tiene de 40 a 50 años como antecedente. En nuestro país, con la introducción de la tecnología transgénica, inicialmente en la soja, con resistencia al glifosato, esa tecnología se basa en el uso, en un uso significativo del glifosato para controlar las malezas, y eso ha sido una componente importante para que estas especies hayan generado resistencia.
Para el que no conoce nada del campo, ¿cuál es el problema de que aparezca una plantita que no tiene nada que ver con el cultivo que sembraste ahí? ¿Qué problema te genera?
El primer problema que genera es que esas plantas que crecen junto al cultivo disminuyen el rendimiento del cultivo. Producen contaminación de las semillas del cultivo, lo que le quita un valor comercial. En definitiva, lo que hacen estas plantas no buscadas o no queridas dentro del sistema es reducir la rentabilidad de la producción.
Claro, que no solamente afecta al productor, sino que después en los números a nivel nacional se traslada,
por supuesto,
a las arcas del Estado.
Por supuesto.
Vos comentabas recién los inicios de esta problemática. Es una problemática que en la Argentina apareció primero en el norte del país, ¿no? Pero que se fue extendiendo.
Sí, vale hacer la aclaración. A mediados del año 80 hubo un primer reporte en la zona de Santa Fe de una especie llamada Amaranthus quitensis con resistencia a un herbicida que no era el glifosato.
Todavía tampoco estaba la soja RR en 1996.
Exactamente. Precisamente con la introducción de del glifosato y la tecnología transgénica, esta primera especie que fue documentada en Argentina no hubo dificultad para controlarla. Con los alrededor del décimo año u octavo año del uso de soja con resistencia al glifosato y por supuesto el uso del glifosato para el control de las malezas en la zona de Salta, apareció la primera especie con resistencia al glifosato, que es el sorgo de Alepo. Luego se extendió un poco a la zona de Tucumán, y hoy en día sorgo de Alepo con resistencia al glifosato está presente en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, algunas regiones de Córdoba. Hay casos documentados en el norte, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
O sea, ya se llegó a la zona núcleo, a las zonas de mayor potencial de los cultivos.
Sí, no, todavía sí, en la zona, sí, podríamos decir que sí, en la zona núcleo, sí.
Y a la vez de extenderse geográficamente, también aparecieron nuevas especies resistentes, además del sorgo de Alepo, y también aparecieron resistencias a diferentes herbicidas, no solamente al glifosato.
Sí, comentamos que, para que la gente pueda entender, el proceso de resistencia empieza cuando existe una mutación al azar en el ADN de las plantas. Y el uso continuo de un herbicida lo que hace es seleccionar plantas con esa mutación. Y las plantas que tienen esa mutación son totalmente inmunes a la acción tóxica del herbicida. Pero no hay ningún herbicida o el glifosato, mejor dicho, no tiene ninguna capacidad diferente para producir resistencia.
Claro.
Sería precisamente lo contrario. Se entiende que el glifosato, la resistencia que se genera al glifosato, en realidad es difícil de que ocurra en las plantas. por diferentes motivos.
Y hoy, además del glifosato, ¿cuáles son los otros herbicidas? ¿Dicamba, había escuchado? ¿Cuáles?
Especies malezas con resistencia a herbicidas.
Herbicidas, tenemos, si hablamos del glifosato, ¿cuáles son los otros?
Tenemos unos herbicidas que se inhiben la síntesis de lípidos. Tiene un nombre genérico.
Rarísimo, seguramente.
Sí, inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, pero para que todos entendamos, son inhibidores de la síntesis de lípidos en plantas. Hay casos de en sorgo de Alepo. Hay casos en Rafanus, en la zona templada de la provincia de Buenos Aires, templada en el sur, sureste y suroeste de la provincia de Buenos Aires. Hay resistencia a otro grupo de herbicidas que son inhibidores de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada. También se ha encontrado en Rafanus y en Lolium. Lolium multiflorum es una maleza anual, a diferencia del sorgo Alepo, porque es una especie perenne. El Lolium multiflorum es una especie anual que invade principalmente cultivos de trigo, y en la provincia de Buenos Aires se han encontrado poblaciones con resistencia a estos herbicidas que inhiben la síntesis de estos aminoácidos que caen en larga ramificación.
En total, hoy estamos hablando en la Argentina de que hay alrededor de 10, 12, ¿cuántas especies que son resistentes?
Sí, yo te decía, Jamanel, esto es algo bastante dinámico, los casos de resistencia. La resistencia con mayor frecuencia que se encuentra es la resistencia al glifosato en nuestro país, y están en un número alrededor de entre 10 y 15 especies resistentes en este momento, no te puedo hablar.
Y en otros países la situación es más grave todavía. Hablamos de Estados Unidos, tienen más de 100 especies resistentes. Vos decías también el caso de Australia, es bastante importante.
Sí, es más grave en dos sentidos. Uno es que la problemática no ha ocurrido desde hace 15 años, sino que está ocurriendo desde hace 30 años. Y segundo, las malezas tienen la capacidad para acumular las resistencias a distintos herbicidas. Entonces, es como lo que está pasando hoy en día. Recientemente había un reporte en el sorgo de Alepo, que es resistente. Los mismos individuos son resistentes al glifosato, a lo que sea glifosato, y son resistentes a herbicidas que inhiben la síntesis de lípidos, que se usan precisamente cuando una opción que tiene el productor o el chacarero para combatir una población de sorgo Alepo con resistencia al glifosato es cambiar el herbicida y usar herbicidas que inhiben la síntesis de lípidos. Bueno, ahora hay poblaciones de sorgo Alepo
que también resisten
a los dos, al glifosato y a estos nuevos herbicidas. Entonces el productor poco a poco se va quedando sin opciones químicas.
Claro.
Que es en lo que primero a veces hay como un defecto en pensar que el manejo de especies resistentes es únicamente cambiando el herbicida.
Claro.
Y eso lo que lleva es a exacerbar el problema. Si pensamos únicamente en controlar al manejo de las poblaciones de malezas con alternativas solamente químicas, el problema no lo vamos a...
¿Ahí te estás refiriendo a la introducción de productos biológicos o también a sembrar otros cultivos, a la rotación, no?
Sí, porque necesariamente la rotación de cultivos lleva a cambios en el ambiente en el que las malezas pueden crecer con una menor tasa. Y hay ahí también el uso de otros herbicidas. El motivo de aplicar glifosato continuamente en la mayoría de nuestros sistemas, no solo en Argentina, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, es porque el sistema está fuertemente dependiente de la tecnología transgénica.
Claro.
En la medida que ese sistema no cambie, que es un sistema fabuloso, porque abarata los costos, es un sistema de manejo fácil para el productor, porque puede controlar un montón de especies con un solo herbicida.
Pero abusamos de algún modo.
Exactamente. Y eso... de no cambiar la tendencia, el sistema va a dejar de ser eficiente y necesariamente vamos a tener que cambiar de herbicidas o de otros cultivos.
Martín, vamos a ir un corte, escuchar un poquito de música y enseguida volvemos y charlamos acerca del proyecto que estamos anunciando desde la facultad.
Bien.
aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos.
Seguimos en Sobre la Tierra charlando con Martín Vilayub. Martín es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad y es investigador del CONICET, y estamos charlando sobre la problemática de malezas en la agricultura argentina. Y quería preguntarte ahora, Martín, sobre el proyecto nuevo que están impulsando desde la facultad, junto también con Julio Scursoni, para crear un observatorio de malezas resistentes herbicidas. ¿Qué significa esto?
Bueno, como recién hablábamos, en el país hay una aparición de especies, distintas especies con resistencia a distintos herbicidas. No mencionamos recién, pero me quedó por decirte que aparte del sorgo de Alepo, Rafanus, Sativus, tenemos especies Equinotroa colona, Eleusine indica, son especies que también han generado resistencia a herbicidas. El observatorio, o nuestra idea desde la Facultad de Agronomía, es prestar un servicio a la comunidad, al sector agrícola, a distintos actores del sector agrícola, y el servicio consta de hacer un diagnóstico certero y sin ambigüedades, un diagnóstico de la resistencia en las distintas especies de maleza. Si un productor, por mencionar a un potencial demandante de este servicio, un productor agrícola o asesor o empresa de agroquímicos tiene un principio activo, tiene un agroquímico que está fallando, que su, su poder de control está disminuyendo, es evidente que está disminuyendo, existen protocolos para poder determinar si la falla se debe a un problema genético de resistencia. Porque las fallas en el campo, las fallas o la disminución de la eficiencia de los herbicidas, se pueden deber a distintas causas, causas ambientales, causas de preparación del herbicida. Entonces es muy difícil hacer un diagnóstico de resistencia en condiciones de campo.
Claro, viendo simplemente el cultivo.
Exactamente. Entonces uno tiene protocolos estandarizados para trabajar en condiciones de laboratorio y hacer las pruebas pertinentes para decir, ok, estamos frente a un caso de resistencia evolutiva o no. Y ese es el servicio que queremos prestar. A través de la facultad hemos adquirido ya la experiencia y tenemos el know-how, digamos, de cómo hacer este diagnóstico, y queremos ser un puente entre la necesidad del productor y también de las empresas agroquímicas, que son las que formulan y desarrollan estos principios activos o herbicidas, y muchas veces se encuentran con que el producto no está funcionando bien.
Y en este marco también invitar a otras asociaciones a participar, a otras asociaciones de productores, asociaciones que nuclean a los proveedores de tecnología.
Absolutamente, sí. Esto está abierto. Los potenciales usuarios de este servicio, nosotros, es un servicio técnico. Así como un productor puede ir a un laboratorio y determinar el pH de su agua, o puede determinar la cantidad de cuántas malezas semillas de maleza están contaminando sus granos de cultivo cuando está cosechando. Es exactamente lo mismo. Este es un servicio técnico en el que le decimos, su población de la maleza X es resistente a este y este herbicida. Una vez, y queremos ir un poquito más allá, si el diagnóstico es positivo, en el que hay resistencia, nuestra idea sería devolverle al productor el conocimiento para qué otros herbicidas puede usar, alternativos, y otros manejos agronómicos de la población de maleza. Porque otra vez, si nos concentramos únicamente en las alternativas químicas, la solución es cortoplacista. Entonces, básicamente la oferta de nuestro servicio sería técnica para diagnosticar resistencia y luego darle una solución al productor, en la medida que el productor lo demande, por supuesto.
Y esto, me imagino que cuanto una mayor escala abarque, más posibilidades hay de que haya una solución, ¿no? Porque después vamos a compartir también una entrevista que hicimos a Sebastián Senesi, que es docente de agronegocios de la facultad, y él comentaba cómo esto, que no es una problemática que se asocie a un establecimiento en particular, porque si vos tenés un establecimiento que lo manejás bien, pero que tu vecino tiene un manejo mal hecho y tiene la problemática metida en su campo, es muy probable que eso te afecte, ¿no?
Totalmente. Bueno, hay casos, te diría muchísimos casos, en el que la resistencia está en el polen, que generan las plantas.
Mira.
Entonces, como vos decís, un productor o un establecimiento agrícola puede hacer un manejo muy limpio, muy significativo, eficiente en sus poblaciones de malezas, y sin embargo la resistencia puede estar viajando por polen y volviendo resistente a las poblaciones de malezas que están presentes en este establecimiento en el que se supone que hay un buen manejo de las malezas.
Cortito, porque tenemos que ir informativo en un minuto y medio, pero ¿hoy hay conciencia entre los productores de la problemática con esto de que no es algo que significa un problema para uno solo, sino para el conjunto?
Sí, la conciencia que hay hoy en día, comparado con, yo me acuerdo, desde el primer caso con el sorgo Alepo en el 2005, ha crecido muchísimo. Está la problemática de la resistencia, está en voz de todos los sectores agrícolas. Y hemos avanzado en la formación de recursos humanos, hemos avanzado en la generación de conocimiento relacionado con el manejo de la resistencia.
Bueno, o sea que hay mucho trabajo para hacer, pero por lo menos ya es una problemática reconocida y
exactamente.
Hay tanto escepticismo alrededor de eso, de lo que puede significar hacia adelante.
Bueno, en otras partes del mundo
lo hubo y así está.
Sí, lo hubo y en vez de considerar que es una problemática, se considera que es una oportunidad. La resistencia es una oportunidad para hacer un buen manejo de las poblaciones de manera.
Sí, hay una sensación en el último año de que con este paquete que se difundió tanto en el campo hemos llegado a un punto de inflexión, ¿no? Que es cambiar o a partir de ahora hay problemas que empiezan a surgir y que son insoslayables.
Sí, sí, pero también la solución no es mágica y tiene que ver también con aspectos de sociológicos, si uno quisiera, porque, por ejemplo, ha habido encuestas en productores agrícolas australianos, se les ha preguntado o se les ha aconsejado, por ejemplo, para reducir la resistencia, alternar distintos herbicidas, y la respuesta que los productores australianos dieron es: no voy a alternar ningún herbicida y me voy a hacer responsable del problema cuando el problema lo tenga. Entonces, fíjate, hay una visión de que el problema cuando venga, ¿no?, de cortoplacista, es resultadista.
Sí, que ya está instalado y...
Entonces, con ese tipo de visión es muy difícil tomar medidas preventivas para que la resistencia no avance. Bueno, hoy no es por nada que hoy por hoy Australia tiene muchísimos problemas con resistencia.
Sí, bueno, nosotros tenemos algunos problemas todavía no tan graves comparados con ellos, esperemos que estemos a tiempo entonces. Vamos a escuchar informativo y enseguida seguimos.
Radio UBA.
Radio UBA.
87.9.
El saber está en el aire.
Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA. 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:32 minutos. La temperatura en Buenos Aires 25 grados 9 décimas, humedad 64%. Habrá 31 candidatos a jefe de gobierno de la ciudad y 23 listas de legisladores. El Tribunal Superior de Justicia dio a conocer las nóminas de postulantes para suceder a Mauricio Macri y las listas de diputados. Pasos se llevarán a cabo el 26 de abril. Olbois inaugurará un mural en homenaje a sus socios desaparecidos durante la dictadura. Está descubierto mañana antes del partido que el equipo jugará frente a Sportivo Belgrano de Córdoba. El acto se llevará a cabo a las 17 en la esquina de Mercedes y Álvarez Jonte. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires mantiene abierto el periodo de postulación para las becas de grado 2015 al programa de educación Roberto Roca. Para conocer los requisitos, www.fi.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 64%.
Servicio informativo.
Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9.
El saber está en el aire.
Está en el aire. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas. Por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4-810-0006.
Vías de comunicación.
4-810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
mientras un verano singular me afectaban la lluvia y la intensidad. Pero me acerqué, me hice parte del lugar, con el cielo en mis ojos, mi sombra en el mar. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Ya lo sé, sí lo sé, el amor es una trampa. Entre tanta confusión me replegué, como agua vive en el anochecer. Ya vi tiempo y por eso nunca llegué.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a charlar ahora con Elba de la Fuente. Elba es investigadora de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad y es presidenta de la Asociación Argentina de Ciencias de Malezas. Bueno, está justo en el medio del tema de la problemática que estamos charlando. ¿Cómo estás, Elba?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Estamos acá en el estudio con Martín Vilayub, así que lo invitamos a participar de la charla, si surge.
Bueno, buenísimo. Igual Martín está bastante también compenetrado con el tema del que íbamos a hablar, es decir, con el Congreso Latinoamericano de Malezas.
Buenísimo, mejor aún entonces.
Sí.
Contanos un poquito acerca del Congreso, cuándo se va a realizar, en dónde y los temas que van a tratar.
Bueno, mira, el Congreso se va a realizar entre los días 9 y 10 de septiembre. Va a ser en unos salones que se llaman Palais Rouge, que están en Buenos Aires, en la zona de Palermo. Y la idea es, bueno, que este evento le va a dar cabida a, bueno, a toda la gente que investiga, a los técnicos, a los productores, a los estudiantes, toda la gente que esté interesada en la temática relacionada con las malezas, que, bueno, como verán en el programa de hoy, es algo que está bastante candente en el medio agropecuario y por hoy.
Contanos un poco el temario en función de cuáles son los temas que hoy les interesan a ustedes, desde qué lugares abarcan la problemática.
Bueno, mira, el Congreso va a estar, dividido en cuatro grandes temáticas, que son la biología y la ecofisiología de malezas, donde va a abarcar todo lo que tenga que ver con biología de malezas acuáticas y terrestres, en medios cultivados y no cultivados, todo lo que sea botánica, ecología, fisiología, genética, a nivel poblacional, y también todo lo que es ecología, estructura y dinámica de comunidades, biodiversidad, etcétera. Después hay otro módulo que tiene que ver con el manejo de malezas, donde se analizan todas las alternativas tendientes a mantener a las malezas a raya y combinando, digamos, estrategias culturales, biológicas, genéticas y químicas. Después el otro módulo tiene que ver con las tecnologías de control químico, donde está enfocado en todo aquello relacionado con el control químico de malezas, básicamente los herbicidas y su impacto ambiental, la toxicidad, las tecnologías que se utilizan. Bueno, todo lo que tiene que ver con la bioquímica, la biotecnología, la maquinaria. Y otro módulo que es pura y exclusivamente destinado a la resistencia a herbicidas, ¿no? Que abarca todos los temas relacionados con los mecanismos de evolución de resistencia, la estimación de la resistencia, las bases moleculares, bioquímicas y genéticas. Pero la idea es que precisamente en este ámbito todos puedan interactuar dentro de todas estas temáticas y que realmente haya mucho intercambio, porque nos parece que la manera de manejar mejor a las malezas es precisamente que los que investigan y los que aplican la tecnología, tomen contacto con todos estos temas.
Elba, veo que el Congreso es latinoamericano, están hablando de una problemática regional entonces, ¿no?
Exactamente. Lo organiza nuestra asociación en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Malezas, que se llama ALAM, y obviamente participan todos los países latinoamericanos, pero también te diría que es un congreso iberoamericano, porque acostumbran a venir muchos investigadores de la península ibérica. De hecho, incluso uno de los conferencistas invitados es español, así que digamos que sí, es bastante amplia la problemática que se va a tratar en el evento.
Y dos preguntas relacionadas con esto. Hablábamos recién con Martín de la situación que se da en otros países como Estados Unidos y en Australia. Y a nivel regional, ¿en qué países afecta esto? Me imagino Brasil como gran productor, pero en América Latina, Y hablabas recién de España, donde no se utilizan variedades RR como acá y no se utiliza glifosato. ¿Cuál es la problemática allá?
Mira, nosotros, además de tener el problema de resistencia en Argentina, como ya habrán charlado ahí con Martín, los países vecinos también tienen algunos antecedentes de resistencia en algunas malezas similares y otras diferentes, ¿no? Por ejemplo, los brasileros también van a asistir a este congreso porque realmente están muy preocupados por todo este tipo de cuestiones. Así que sí, yo creo que es un problema que no nos atañe solamente a nosotros los argentinos, sino que es un problema, te diría que global, en lo que hace al mundo agrícola, ¿no?
Y en España, te preguntaba, donde el paquete tecnológico que usamos acá, vinculado con la tecnología transgénica, no se usa, ¿qué sucede allá?
Bueno, ya tienen algunas restricciones para el uso de transgénicos en general en la comunidad. Hay bastantes restricciones para el uso de cultivares transgénicos. Pero digamos que problemas de resistencia, si bien han recrudecido con el uso de algunas tecnologías nuevas, son producto del uso frecuente de una misma tecnología vinculada a los herbicidas, ¿no es cierto? El uso recurrente de un mismo modo de acción se traduce en este tipo de problemas y podría haber surgido incluso, y de hecho ha surgido en el mundo de la resistencia, más allá de los cultivos transgénicos.
Claro.
O sea, ahora recrudeció y se agravó el problema porque abarca una mayor superficie y a muchos cultivos. En realidad, los primeros casos de resistencia se remontan a épocas en las que todavía no había cultivos transgénicos.
Sí, como, bueno. Sí, hablábamos recién, Martín, decís vos.
No, que en España, por ejemplo, hay resistencia en frutales o en cultivos de vid, en donde se aplican numerosos herbicidas durante la estación de crecimiento y bueno, y tienen problemas de resistencia al glifosato y a otros herbicidas también.
Otro tema que me interesaba preguntarte, Elba, es, con Martín hablábamos recién también de cómo la problemática ya los productores la reconocen y empiezan a ver cómo la pueden solucionar. ¿Qué lugar ocupa esto hoy del lado de la investigación, entre la ciencia? ¿Es un tema que ha crecido? ¿Ustedes refundaron de algún modo la Asociación de Ciencia de Maleza, que estaba un poquito abandonada en los últimos años también, ¿no?
Sí, realmente hubo un despertar del interés por todo lo que tenía que ver con las malezas, a pesar de que muchos de los que hoy integramos la asociación no interrumpimos nunca la investigación en temas vinculados con las malezas. Realmente el medio empezó a requerir información y nuevas técnicas y bueno, ahora de un tiempo a esta parte han proliferado las charlas, las jornadas, los cursos, todos alrededor de este problema, ¿no es cierto? Y en el país, bueno, hay muchos grupos que han investigado en malezas desde hace mucho tiempo y bueno, por diversos motivos, los productores estuvieron un buen tiempo no demasiado interesados por estos temas y eso hizo que la vieja asociación que nucleaba a todos los malezólogos, que se llamaba ASAM, prácticamente se extinguiera. Y bueno, yo te conté en un programa anterior que a la cosa de 2 años, todos nos reunimos y nos pareció que era importante reflotar esto como una manera de que vuelva a haber intercambio y que realmente el conocimiento que se genere le llegue a todos, ¿no?
Perfecto. Elba, te agradezco muchísimo por haber participado del programa.
Bueno, muchas gracias a vos, Juan Manuel, y bueno, saludos a Martín también.
Dale, un
gracias, gracias. Hasta luego.
Vamos a un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos.
Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Último bloque en Sobre la Tierra, últimos minutos, y vamos a compartir una entrevista que hicimos a Sebastián Senesi. Él es director de la maestría de agronegocios y codirector del programa de agronegocios y alimentos de la facultad, y realizó un estudio hace muy poquito que presentó en Expo Agro y ayer también en una jornada de malezas sobre el impacto de la problemática en el negocio agrícola. Así que vamos a escucharlo a Sebastián Senesi.
¿Cuáles son desde agronegocios los impactos que ustedes ven con la problemática de las malezas?
Bueno, el impacto es importante. Nosotros, desde la visión de los agronegocios, lo que estamos viendo son al menos dos líneas que consideramos que son muy importantes. La primera línea es cuál es el efecto que tienen las malezas y cuáles serían las acciones que uno debería generar para minimizar el efecto de las malezas en el negocio. Y esto está vinculado a que la problemática es una problemática colectiva. Me parece que esto es central, conceptual, para poder entender. De nada sirve que yo, adentro de mi lote, adentro de mi campo, yo aplique un determinado manejo en cuanto a agroquímicos y manejos en términos generales, si después todos los vecinos que tengo a mi alrededor no hacen absolutamente nada. Digamos, una de las formas de expansión de las semillas, justamente de la maleza, es por viento, es por escorrentía. Entonces, digo, la problemática pasa a ser colectiva y no individual. Y eso me parece que es importante entenderlo, porque cuando yo estoy ingresando una máquina para cosecha, cuando estoy ingresando un camión a una determinada zona, a una determinada región, puedo estar trayendo malezas resistentes de otras regiones. Entonces, digo, tenemos que tener una conciencia colectiva muy importante. Y a veces vemos que en el caso de los agronegocios en Argentina, esa capacidad de trabajar en términos colectivos a veces es baja. Por eso nos parece que es un tema muy importante dentro del plan de acción entender que hay una situación que es regional, que es colectiva, y que las soluciones deberían girar no exclusivamente en la lógica de la aplicación de un determinado producto para una determinada maleza, sino que deberían girar en un set de acciones de vuelta en las cuales lo mío compromete al vecino y lo del vecino me compromete a mí. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que la aparición en forma explosiva de las malezas resistentes, que no es algo novedoso, digo, pero ha tenido una dinámica en la aparición y en el impacto que tiene en el negocio agrícola, es justamente el impacto que tienen los arrendamientos. Y en este sentido, nosotros hacemos la analogía de ir a comprar un auto usado. Digo, en general, cuando nosotros hoy, o cuando hace 10 años arrendábamos un campo, básicamente fijamos un precio en términos del lugar de donde estaba el campo, y eso nos definía por cercanía a puerto, nos definía por potencial de rendimiento, cuál podía ser el número que uno podía pagar o la cantidad de quintales de soja que uno podía pagar. Automáticamente, a partir, incluso ya habíamos tenido una problemática con el tema de fertilidad, porque en algunos casos, después de 20 años, ya encontramos algunos campos donde teníamos deficiencias de fertilidad. Entonces, para yo poder pagar un precio justo o acorde al potencial del campo, tenía que hacer un análisis previo en cuanto a cuál era el nivel de fertilidad, porque era un sobrecosto que yo iba a tener a la hora de hacer mi producción agrícola. En el caso de las malezas resistentes, justamente la problemática es esa, es que no sabemos realmente si no tenemos un récord, si no tenemos un registro de ese lote los años anteriores, qué es lo que yo me voy a encontrar a la hora de poder estimar una posible acción o un posible extracosto que yo tenga por el control de las malezas resistentes. Sí, es verdad, puede aparecer alguien que diga, no, ese es un lote sucio, es un lote limpio. ¿Pero qué es un lote sucio y es un lote limpio? ¿Dónde está el punto de inflexión en donde empieza realmente, en función de los costos que yo tengo, empieza realmente a incidir el porcentaje de malezas resistentes? Entonces, en este sentido, creo que el arrendamiento, la negociación previa para el arrendamiento, me parece que estamos en un proceso de cambio muy fuerte, en donde creo que tanto arrendador como arrendatario van a empezar a tener ventajas cuando realmente empiecen a poner delante de la mesa de negociación los registros correspondientes que le permitan al dueño del campo asegurarse que está cuidando el valor de la tierra, y a quien arrienda ese pedazo de campo saber que no va a tener costos o costos de transacción o costos posteriores que previamente no los tenían analizados.
Ustedes estuvieron participando hace muy poquito de Expoagro y ayer de la jornada de malezas. Presentaron un informe junto a la empresa Dama. ¿Cuáles eran las principales conclusiones de ese informe?
Bueno, básicamente, algunas de las conclusiones, o básicamente dos conclusiones cualitativas, fueron estas que te acabo de mencionar, que están también dentro del trabajo. Y el otro, de alguna manera, es dimensionar cuál es el impacto. Digo, pues muchas veces no tenemos en claro cuál es el impacto en términos generales de este tipo de situaciones, entonces por ahí las tendemos a minimizar o realmente no generamos acciones porque pensamos que tiene un impacto mínimo. Sin entrar en detalles, pero partiendo de que la maleza resistente lo que hace es generar un extra costo, si querés, para el productor, pero al mismo tiempo una disminución en el rendimiento, acá podemos estar hablando que en determinados niveles de infestación podríamos llegar a tener una pérdida a precios actuales de unos 5.000 millones de dólares, entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Entonces, digo, este también es un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque no solo es un impacto para el productor en términos del costo, sino que es un impacto para el país en su conjunto, porque son menos divisas que entran al país, y al mismo tiempo, en el esquema actual que tenemos, son menos divisas que entran al país y menos divisas que se generan por retenciones. Entonces, también, digamos, en definitiva, lo que quiero decir es que hay un efecto conjunto de toda la sociedad. O sea, ya no es un problema de vuelta, no es un problema exclusivamente del productor, sino que debiera ser un problema en el cual estemos involucrados todos los que participamos de estos sistemas de negocios.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Seguimos charlando sobre la tierra, sobre malezas. Estamos con Martín Vilayub, que se quedó hasta el final del programa. Muchas gracias por quedarte. Martín vive lejos, vive en Escobar, así que tiene un viajecito hasta su casa ahora de vuelta.
Por eso me quedé, una vez que vengo.
Ya está jugado. Bueno, nos quedan algunas cositas sobre el tintero respecto del observatorio de malezas. ¿Vos querías destacar alguna de estas?
No, quería destacar desde la iniciativa o cuando surgió esta idea, lo comunicamos a las autoridades de la facultad y la Facultad de Agronomía tuvo buen trato y pensó al igual que nosotros, que Julio Scursoni y que
vos, y que, lo digo yo,
que la idea era importante y que es una necesidad que no está cubierta en el medio en el medio agrícola, y entonces bueno, agradecerles a las autoridades de la facultad, y próximamente con CASAFE y con las autoridades vamos a formalizar la iniciativa para poder tener lo más rápido posible este servicio ya
en funcionamiento.
Sí,
con CASAFE, que CASAFE es la cámara que agrupa a los proveedores de agroquímicos, ¿no?
Sí.
Ya se firmó un acuerdo marco en Espoaro, que se hizo hace poquito, hace 2 semanas, y ya se hicieron algunas reuniones en la facultad con otras entidades que están interesadas o que estamos empezando a charlar a ver cómo avanzamos, ¿no? Así que bueno, tiene el visto bueno para marchar para adelante. Muchísimas gracias por haber venido.
No, muchas gracias a vos por invitarme.
Y es un tema que se ha vuelto muy interesante de lo periodístico también, las malezas, así que cuando quieran, estamos acá para contar novedades que tengan.
Bueno, a tu disposición.
Nosotros nos vamos despidiendo y nos encontramos acá el próximo jueves en Sobre la Tierra, este que es el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.